Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 323. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Capitán Marvel, la película número, si no me equivoco, 21 del universo Marvel. Una peli que a mí me pareció muy aburrida y creo que nuevamente voy a estar en la minoría de personas que seguramente les gustó mucho más que a mí.
Hoy sos 3 contra 1.
Claro.
Sí,
bueno,
podrías grabar desde el balcón en este momento, porque estás solo.
Yo la verdad que pensaba que vos, Belu, ibas a estar más en mi sintonía para hacer un repaso de cómo venimos haciendo estos podcasts. Todo el año pasado, de las películas superheroicas, hablamos con Dani y Juli, que durante gran parte del año pasado llevaban en sus hombros nuestro podcast sobre historietas, que es Mientras Tanto de las Historietas. Ahora Belu forma parte de ese podcast y me pareció que era...
Soy la tercera rueda del triciclo.
Claro, algo así. Bueno, era lo correcto también invitarla a que participe en estos podcasts porque son películas que también disfruta mucho. Pero como también venís de otra corriente...
Igual yo vengo acá a decirte que no todo lo que vi en la película me gustó, pero sí... Lo que me gustó más de lo que no me gustó, no me gustó. ¿Se entiende?
Creo que se entiende. Y bueno, yo también hago la salvedad, si bien estoy seguro de que en este mismo momento ya estoy escandalizando a los más fanáticos diciendo cómo me puede haber parecido una mierda.
Sí, a mí van a linchar en Plaza de Mayo.
Mensajes van a llegar. Pero a mí, yo no puedo decir que me haya gustado, tampoco me disgustó. Me parece una película... Es una clara, un claro ejemplo de una película para mí. Y me parece la peli más floja del universo Marvel, por lo menos desde Avengers.
Está Era de Ultron entre medio, o sea, para que nos demos una idea de lo que estás diciendo. Está Ant-Man, que nos gustó a todos acá, pero eso es meme, parece.
¿Qué sé yo? Yo en mi ranking negativo absoluto de las películas de Marvel, me parece que la más chota es Ant-Man and the Wasp. Lejos, ¿eh? Tipo, no tiene alma, es un cascarón de cosas que pasan porque sí... Porque hay que hacer una peli para seguir enganchando después de Infinity War. Pero para mí esa es la peor, lejos. Esta tiene, para mí, cosas que están flojísimas. Tipo, flojísimas. No, uh-huh. No tengo excusa para las cosas que están flojas. Pero tiene corazón, tiene alma, quiere contar algo. Viste que hay, para mí, las más mediocres de toda esta saga marveliana son estas. Las que hacen que son fábrica de salchichas como Ant-Man and the Wasp.
Exactamente. Esto tiene una historia atrás. Y es una historia que además tenían que contar... Y no me parece mal tampoco que hagan una película que sea más pequeña en sí, porque dentro de un mes vamos a estar viendo probablemente a muchos personajes con los que crecimos. Yo digo crecimos porque las empecé a ver cuando tenía 10 años las películas. Se van a morir a la mitad más o menos. No me parece mal que ahora te den algo más tranquilo, más pequeño, más flojo, que sea una bocanada de aire fresco y... No sé, diversión y corazón antes de que te partan ese corazón en 40 pedazos.
Eso yo lo entendía con Ant-Man and the Wasp. Que para seguir tu comparación, Belu, para mí de la fase 2 las películas más me hasta ahora eran sí, Doctor Strange y las dos de Ant-Man, ¿no? Pero me parece que en esos dos casos yo veo algo que no vi en esta película, que es normalmente lo que yo más busco en el cine, que es más un sello de autor. Peyton Reed, el director de las dos Ant-Man, lo contrataron como una especie de... suplente de Edgar Wright, de Edgar Wright de segunda marca o tercera marca, se nota muchísimo, trata de hacer cosas similares. Después recién en Ant-Man and the Wasp se nota que trata de hacer más lo suyo, pero que sea, se siente una personalidad. Scott Derrickson tampoco es un gran director, pero en Doctor Strange se siente un poco de su visión oscura, venida del terror, yo qué sé. Esta película, dirigida por una pareja de directores indies que se llaman Anna Boden y Ryan Fleck, me parece que podría haber sido dirigida por cualquier persona. De hecho, es una película de esas que para mí, sí, podría haberla dirigido un robot.
Claro,
es...
Para mí, al contrario, Ant-Man and the Wasp o las pelis de Ant-Man tienen como un sello muy autoral en todo lo que tiene que ver con las escenas de acción. Tiene cosas muy lindas, planteadas sobre todo con... con lo más divertido de Ant-Man, es que se puede hacer grandote y se puede hacer chiquito, pero no cuentan nada. Si vos te podés pensar qué es lo que pasa en Ant-Man and the Wasp, nada importa, todo se lava con las manos mágicas de Michelle Pfeiffer en la última cosa, nada realmente importa. Uh-huh. Tipo, Hank Pym cometió crímenes atroces, destrozó la vida de una mina y qué sé yo. Bueno, y al final está todo bien, no importa, hay que cerrar la peli, qué sé yo.
Me da la sensación de que te habías quedado con ganas de hablar de Ant-Man and the Wasp.
Sí, escribí sobre Ant-Man and the Wasp, claro. Después si quieren ver, lo tuiteo. Y tiene cosas muy lindas visualmente. Acá me pasa que es al revés, que lo más lindo y el corazón está en las partes que son más íntimas. No sé si notaron, pero hay un plano de dos personas hablando sentados en una mesa en una cámara fija que dura por lo menos más de 30 segundos. Una peli de Marvel, una cosa hiper íntima. Y que en todas esas secciones donde la peli es más íntima, es más chiquita, es más hablar sobre una familia, sobre la identidad y qué sé yo, es visualmente bella. Tipo, hay un par de planos ya adelantándonos en un poco en lo que es la peli, pero cuando están afuera de la casa y el Skrull los quiere convencer de decirles que, bueno, que se pongan de su lado, que hay planos muy bellos afuera, tipo, realmente bellos, iluminados. La piel de Samuel Jackson, la piel de ella se ve linda.
La piel, entre comillas, de Samuel Jackson, ¿no?
Que eso también es increíble, es sorprendente lo bien que está.
A mí me parece un 90% bien. No estamos hablando de Alita, algo que justamente hablamos nosotros cuatro hace rato. Pero a mí por momentos me parecía, la piel de una persona no se ve así. No, es como...
yo me lo comí y es el protagonista de toda la película, sí. Y en ningún momento lo puse en duda. No es que te saca
se
como lo
como
es
que
Alita.
Lo que habían estado probando, por ejemplo, al principio de Civil War con Robert Downey Jr. Joven.
En ese, por ejemplo, ese principio salta más que durante toda esta película.
Yo iba a decir al revés, me parece que...
Se le brilla la piel a
Robert
Downey Jr.
Parece un muñeco de látex en esa escena y acá pasa eso. El tipo lo tenés... En esa escena que está hablando con ella en el bar, que están sentados o que van, están juntos en el auto, están juntos en el avión, en ningún momento lo ves y decís, mirá este muñeco de porcelana que capaz había pasado, por lo menos a mí me pasó en la última Star Wars, que pasa, en la última Star Wars no, en Rogue One, acá no te quita en ningún momento y además lográs...
Tarkin.
Exactamente.
Sí, eso era polémico.
Y lográs ver, o sea, la película te atrapa y te atrapan estas cosas chiquitas.
Sí, a mí lo que quería llegar un poco con el reconstruir esta pequeña escenita que tienen afuera de la casa es que la luz es linda.
Sí.
Más allá de que los planos sean algunas decisiones como de planos medio, no berretas, pero como muy normales.
Sí,
pero la luz es muy linda y me llamó mucho la atención del salto que pegamos, de esta iluminación que es más bella, me parece la más linda de todas. De las pelis de Marvel en general, que es muy contrastante con todas las escenas de pelea que para mí en esta película son un desastre.
La secuencia de acción.
La secuencia de acción son un desastre, pero me sorprendió cuando saltamos a la escena postcrédito, la primera escena postcrédito, que vemos el gris horrible de los hermanos Russo, que es feo. Tipo, saltás de esta peli que es más linda, que hay algunas decisiones sobre la iluminación y qué sé yo, al gris horrible.
Sí,
de
a
el
ella
Russo,
se la ve diferente.
Decís, claro, sí, que se la ve diferente, la que escena, claramente tiene como un pelo distinto.
Yo me imagino que la escena de Endgame debe haber sido hecha para el trailer porque es horrible.
Sí.
Está filmada como si fuese un programa de televisión, medio pelo encima, porque nosotros todo el tiempo estamos hablando de series acá que se ven mejor que esta película. Esta película en general a mí me parece que si bien tiene momentos de iluminación que zafan y estoy de acuerdo, hay ciertos momentos íntimos que son los únicos en los que yo vi un principio de chispa, particularmente el único momento que puede brillar la actriz que hace de...
¿De María Rambo?
Sí, de María Rambo.
María le dicen, Rambo.
Yo siempre leí Rambeau, pero se ve que se le dice Rambo y por la época me imagino que no es
Rambo
casualidad.
Rambo debería ser Rambo. Con acento al final.
Pero no debe ser casualidad, ¿no? Si es un personaje que se inventó en los 80 que suena como a Rambo. O estoy... Bueno, no importa.
Para mí tiene que ver con que es francés y con que ella vivió en Nueva Orleans y en el lugar...
Ah, porque era de Nueva Orleans, claro. Cierto. Cierto, cierto. Me olvidé de lo que ya habían dicho en el mientras tanto sobre el tema.
No estuviste estudiando, Federico.
Sí. Pero sí, me parece que es una película que se ve por momentos televisiva. En sus secuencias de acciones es tremendo, es desinspiradísimo. Y sí, yo pienso que tal vez algo que hace muy bien Feige y su ejército de productores es agarrar un director, en este caso dos, que vienen del cine indie. Por ejemplo, este tipo apellidado Watts, Tom Watts creo que era. que dirigió Homecoming, me pareció que su fuerte se ve hermosa en todo el costado adolescente de esa película, que me gusta muchísimo más. Acá, sí, no le vi personalidad ni en la puesta en escena, ni en cómo se cuenta la historia, etc.
No, a mí me parece esta de todas la más Frankenstein, la que se nota claramente que hay a gente dirigiendo algunas partes, algunas escenas, las que tienen más corazón de toda la peli, de las que cuentan los momentos más íntimos, y después hay un ejército de gente con remera de Marvel armándole las escenas de acción que para mí son un desastre. En esa, tipo, te doy la derecha, yo estoy acá diciendo que me gustó, pero la escena del tren es un desastre. Y me daba mucha lástima porque, ¿sabés qué me hizo acordar mucho a la 2 de Sam Raimi, al Spider-Man 2 de Sam Raimi? Era como momento indicado para hacer un homenaje, era filmar como la gente esa escena del tren, y es un desastre.
Nah, es un desastre. Es que, de nuevo, me parece que en la serie de la semana de Netflix hay secuencias de acción mejor filmadas y más inspiradas visualmente que ese momento. O, volviendo al tema de la iluminación, la pelea final en la nave espacial, no se ve nada de lo que está pasando. Aparte, quisieron tomar una página del libro de James Gunn, esta idea maravillosa que había tenido de musicalizar su space opera con música de los 80, y las decisiones musicales en esta película son más pavas. Una mujer parando a todo este escuadrón de fuerzas especiales intergaláctico y Just a Girl de No Doubt. Es como, hubiera sido como el momento más heroico de Guardianes de la Galaxia que suene We Are the Champions de Queen, ¿viste? Es tipo...
La verdad que ni lo noté, ¿viste? Como, bueno, no, yo ni lo noté. Me pasó medio por arriba, me rompió más los huevos cuando suena la música, cuando ella va finalmente a la última vez, digamos, sí, la segunda vez que le tocan la cabeza, que la mete que es...
¿Por qué? ¿Por qué está sonando
Nirvana? No sé, lo charlábamos ayer porque fuimos con Dani a verla al cine, y lo charlábamos de que está muy desinspirado, hubiera sido mejor si lo hubieran puesto en cualquier escena con cosas de verdad, si por ejemplo... Ya queda claro que todo lo que vemos ahí lo arma la cabeza de ella, ¿no? Lo dicen en una de las líneas de diálogo al principio. ¿Qué pasaba si se encuentra con Marvel en el blockbuster, ¿no? De repente hay otra escena. Lo
podría haber encontrado en el hangar.
En el hangar, claro.
En la puerta del hangar donde tuvieron ese momento, sí.
En cualquier lugar, sí. Cualquier lugar de su pasado funcionaba mejor que ese.
Mejor que ese coso verde con cosa blanca. Gris. No, una cosa, un desastre.
Y pobre Annette Bening, gran, gran actriz, y lo que hace, particularmente la segunda vez que le mete personaje diabólico, es raro.
Me parece que se los nota a los dos directores, como un poco fuera de su fuerte en estas escenas. Pero,
seguramente.
En donde son muy lindas, qué sé yo, como toda la escena final donde la vemos a ella parándose todas las veces, a mí me pone la piel de gallina, pero
es
cortamos...
Es uno de los mejores momentos de la película.
Claro, pero cortamos a ella parándose en el lugar gris y decís, no, claro. No era
de hecho,
por
¿sabes qué? Yo pensé lo mismo, ese momento está buenísimo. Hubiera sido mucho mejor construido si se iban un poco más a lo indie y los momentos en donde se caía no eran video de música, sino que los veíamos realmente, veíamos la situación, el antes, el después, el que su amiga Rambo, viste, la seguía apoyando, pero los hombres en su vida decidían diciendo que no iba a poder. Pero bueno, está presentado como un video de música, como un pensamiento que queda fuera de una... Que no le permitieron el tiempo que se le hubiera permitido en otro tipo de película. Lo raro sí es que ese momento se desaprovecha porque es cuando se paran la imaginación y de hecho en el mundo real está arrodillada, entonces es medio que...
Sí, es medio raro. Y me parece que, digamos, todas las decisiones que terminan afectando ese final vienen de que el inicio es la parte más difícil de toda la película, que es la parte, en todo caso, un poco más aburrida. Me parece que estamos todos de acuerdo en eso, que el inicio es donde...
Le cuesta arrancar, parece, a la película, toda la parte en la que tiene que hacer estas misiones con los Kree, que ella está convencida de que es Kree, que su nombre es...
Beers.
Esta cosa Burst. Extraña, que es Burst, porque es el final de su nombre, la chapita que encontró, o sea, es una cosa medio Robinson Crusoe, como, bueno, te nombro con lo primero que encuentro y te conocí un viernes y te vas a llamar Viernes. Pero una vez que ya te separás de eso, o sea, ya el momento en el que ella está en la nave de los Skrull, ya la película es otra cosa.
Sí,
cambia.
Para mí la peli arranca con ellos dos metidos en el auto. Ahí la peli, cuando están Samuel L. Jackson, es que ese es
son
el 40 problema.
Minutos.
Y después es el, para mí es el mayor problema de la peli, que de vuelta yo se lo adjudico a estos dos directores un poco desinspirados, porque el inicio es de manual,
Sí.
El inicio es de manual y está bien, tipo, tiene un guión que está bien en todos lados, en ningún lugar hace agua, y qué sé yo, está
el
bien.
El guión es correcto, para mí
es correcto. Si hubiera tenido un par de directores más con más imaginación, que hubieran sabido poner la cámara en el lugar, sobre todo en los lugares donde el inicio, donde ella está en la capital de los Kree, que se note una cotidianidad un poco más interesante.
La capital de los Kree es dos planos generales y el interior
y
del
no
tren.
Existe. Entonces eso arrastra que después al final, tal vez ese momento que para mí es re poderoso y me pone la piel de gallina, sea como, ay, encima estamos en el coso gris, y es como, no. Claro. Muchachos, había que hacer las cosas bien al principio, sí, y tenías un peligro.
De hecho, está bien. Me llevé una sorpresa. Yo estaba convencido de que el planeta en el que sucedía Guardianes de la Galaxia la primera era el planeta de los Kree, o otro planeta de los Kree, pero son otra raza.
No, son otro imperio galáctico, el Xanadar.
Ah.
Claro, bien. Pero se pelean, o sea, acordate que Ronan, el tipo, quiere ir a atacarlos.
Y Ronan era Kree.
Y Ronan es Kree. Era una versión más extremista de los Kree, que después, en realidad, al final de la película, lo que ves es que, bueno, en realidad todos los Kree son más o menos iguales.
Claro.
Los Kree son una especie de imperio nazi interplanetario.
Ok.
Para explicarlo en una forma fácil.
Yo había interpretado que desde el punto en que dejamos a los Kree acá hasta que 15 años después suceden los hechos de Guardianes de la Galaxia, había algún cambio, y yo me estaba imaginando que la secuela de Capitán Marvel iba a ser cuando vence a la inteligencia suprema esa. Pero no, nada que ver. Yo digo esto porque la construcción del planeta en Guardianes de la Galaxia se sentía realmente como un planeta. Una de las secuencias más lindas que hay es cuando se conocen entre todos en esa plaza, que realmente se siente como una plaza en una ciudad futurista. Acá ningún lugar se siente como un lugar. Igual el...
Y es que el tema es que tampoco le da la importancia, porque realmente, ¿cuánto ves de Hala?
Sí,
nada.
Sí,
no se ve absolutamente nada. Están en el tren, están en su cuarto, están en el entrenamiento, y después es la inteligencia y te muestran un plano recontra general gigantesco de dónde está la inteligencia. No hay nada más del planeta, sí. No le dan importancia.
Sí, que aparte, no sé, veo oportunidades desperdiciadas en todos lados. Están, ¿sí?, en el tren, bueno, muchachos, filmalo igual para después manejar mejor la secuencia del tren en la,
sí,
en la cosa,
algo
contar
más,
algo porque... ahí, ¿viste? Que me da mucha lástima porque esos dos planos que están en el tren están re lindos. Tipo, ay, la luz toda de naranja, qué sé
bonito,
yo, como
pero
bonito,
no,
pero
sí,
no
nada.
Cuenta nada.
La
pero
gente son...
son
extras. Todos los que están ahí realmente son extras que están parados haciendo, claro, nada. No y, se ve una y, situación y
por
de
eso,
vida.
Por eso son, claro, oportunidades desperdiciadas, sí, para contar cómo es la situación en Hala, con los trenes en Hala, y cómo es la situación en la Tierra, ¿no?
Claro,
es
claro. Cómo son las tipo... estaciones diferentes, porque después es importante que es muy fácil en la Tierra que un Skrull se pierda entre la,
claro,
gente.
Claro, que la gente se... Como, no sé, estamos armando dos escenas más lindas nosotros cuatro acá.
Sí, sí, en
que,
un minuto.
Que eso.
Pero, sí, yo me inclino a decir también sobre el tren de Hala, que tampoco es un momento que merezca tanto tiempo dedicado en este podcast. Ni Jude Law ni Brie Larson estaban en el mismo momento, en el mismo lugar que los extras que estaban atrás. Es un plano medio en donde también muy torpemente dicen, vos ya sabés que no te puedo decir taca, 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 información para el espectador. Es un guión que, si bien no es un desastre como otras películas de las que estuvimos hablando similares o que apuntan a un público similar, tiene cosas que decís, la
eso,
pucha.
Para mí es un guión que está bien, que si lo
el
tenés en otras situaciones.
Y se sostiene,
tipo,
es
si,
eso.
Si,
son
si tenés esas líneas de diálogo, en otras situaciones pasan. ¿Entendés? Hemos visto películas de superhéroes donde tienen esa exposición tremenda en la cara, y pasa porque la escena está construida de una,
sí,
manera,
sí, sí,
diferente.
Sí, pero esta es una chatura increíble,
claro,
por ahí.
Por eso a mí me parece que todas estas, digamos, estos 40 minutos que le cuesta arrancar a la película son en donde más pierde, porque es después en donde el final, donde te tiene que impactar, no te impacta tanto porque es un,
sí,
poco
plomo. No
lo que sí me gusta
de
es
los
tipo,
no
cuando,
sabes nada.
Claro, cuando vos te subís al auto con Samuel L. Jackson y ella se vuelve de repente una buddy cop,
sí,
movie que es
eso
muy
es
divertida.
Eso es un poco lo mejor, más allá de lo que dije, de que Samuel L. Jackson había algo que me parecía raro en sus labios, en su piel. Yo sentía que era como una especie de modelo photoshopeada, ¿viste? Para sacarle las imperfecciones de la piel en movimiento por momentos, pero en general funcionaba. Y sí, lo mejor que tiene la película es tal vez Samuel L. Jackson por sí solo y
la dupla
que hacen. Yo voy a decir algo que probablemente también no sea compartido con ustedes. Para mí, Brie Larson es el raro caso en Marvel de que no la vi bien casteada. No le sentí mucho carisma. No sé si por Brie Larson, que es una actriz
que... Vos querías que sonriera un poco más, ¿no, Fede?
Claro.
¿Era eso te molestó, que no,
sí,
tuviera,
sí, sí,
tanta química?
Tenía que mostrar los dientes, como dice el motoquero del principio. No, me parece raro porque es algo que no sé si es de Brie Larson, que no supo armar su personaje o que está mal caracterizado. Porque algo que me pareció raro es que a diferencia de normalmente cualquier personaje de cualquier película, no hay ningún momento que, en el que falle y tenga debilidad, siempre zafa fácil. Siento, tengo la sospecha de que por ahí tuvieron miedo de hacerla más falible al ser la primera, o sea, como para lavar culpas de que, bueno, sí, literalmente es la película número 21 que haces y es la primera vez que pones de protagonista a una mujer, es vergonzoso en realidad. Y por esa razón no la querían hacer falible, que sí es algo que se ve, por ejemplo, en Wonder Woman, una película mucho superior, me parece, en eso sí supongo que estaremos todos de acuerdo, en donde a Wonder Woman la ves fallar, ves que no sabe todo en todo momento, se divierte un poco más en la dinámica que es muy parecida de Sapo de Otro Pozo cuando llega al mundo de los humanos en los 40, en un mundo en donde la mujer todavía tiene un...
¿40?
¿En los 40?
No,
es los 40, es la primera guerra.
Ah, era la primera guerra, no la segunda. Me estoy mezclando con lo que sucede similar en...
Sí, pero para mí eso viene de que me parece que Patty Jenkins... A mí también me parece Wonder Woman mejor película, pero me parece que Patty Jenkins es una persona que sabe hacer este tipo de...
Es
película.
Mejor directora, es mejor estamos directora. Hablando de una directora
y
es una, más grosa.
Que tiene trayectoria también más cortita que todos los otros directores que han agarrado las películas de superhéroes en general... Pero tiene laburo dentro del género. Tipo, sí. Su otra película es una película de género, ha trabajado en series de género y demás. Entonces, me parece que la falencia viene de parte de esta peli, las cosas que están flojas, viene de parte de la realización. Me parece que el guión está bien. A mí, Brie Larson me compró todo.
Desde el primer momento me pareció genial para el personaje, es carismática. Es simpática y al mismo tiempo no veo esto que vos decís de que no es falible. De hecho, se la ve errando, o sea, la mina se da cuenta que estuvo 6 años peleando con los malos. O sea, sí, del lado de los malos.
Pero digo, está engañada. Bueno,
al mismo tiempo me parece que no falla en ningún momento y que es... Además de que estás hablando de una de las actrices que me parece que tiene en este momento el universo Marvel, que es mejor actriz en sí. Sí. Por fuera de los papeles, es una de las mejores actrices. Y desde el momento que yo la veo con el traje, que a mí me compra, me parece súper carismática y me encantó. Y además me parece que es una película que, sí, está bien, era necesaria. Porque por esto es primera película que haces en no sé cuántos años que tenés una mujer. Por más que tenés mujeres en el universo de cómics. Que se adueña de la historia y que además... La tenías que hacer porque era el momento para hacerla y en ningún momento se cuelga tampoco o se siente demagoga.
Claro, a mí...
Eso me parece importante.
A mí lo que más me daba miedo tanto de Wonder Woman como de esta película es que cayeran en contar una historia masculina con una mujer de protagonista.
Exactamente.
¿No? Que sea una fantasía masculina como las viejas Lara Croft, digamos, las Tomb Raider son tipo una fantasía masculina, es una mina corriendo medio desnuda, haciendo cosas badass, pero al final medio la terminan ayudando... ¿No? Y me parece que son lo suficientemente autoconscientes para contar una película que se siente como inherentemente femenina sin dejar afuera a nadie, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente.
Bueno, una de las cosas más llamativas que tiene son justamente cosas que no se hicieron, porque incluso creo que todos los personajes hasta ahora del mundo de Marvel están un poco más sexualizados. Bueno, tal vez menos los de Black Panther, porque ya vienen, es de una época de corrección para ese lado. Pero Black Widow siempre estuvo...
Siempre tiene un escote donde
siempre
la
tiene
ves
un escote,
a Scarlett Johansson. Le ves el alma, digamos.
Scarlett Witch tiene un corset del cual se queja en entrevistas, inclusive, que es muy incómodo. En esta película, a Carol Danvers la vemos siempre con esa especie de traje de piloto. En un momento de un color, en otro momento de otro, pero... Ningún momento.
Sí, su ropa de civil también, o sea, son remeras con un cuello normal, sí. Está siempre
bueno,
vestida.
Su look grunge es divertido, porque sí, yo, sí, sí. Bueno, algo que también de lo que se puede hablar es del tema este, del que ya hablamos en un par de podcasts, que ahora vamos a empezar a ver películas ambientadas en los 90, que es una década en la que yo fui adolescente, y es una década que hablando también con Dani hace un rato...
Como podrán notar, la mayoría de las cosas las dije antes del podcast.
Claro, por eso estás en silencio ahora.
Lo que dije fue que yo nací en el 70, o sea que los 90 ya tenía 20 y pico de años y a mí marcas no me dejaron. O sea, a mí francamente, salvo algún chiste que hay que encontré divertido en la película, la ropa no me hizo particularmente efecto. Ni me di cuenta que estuviesen vestidos en forma distinta.
Claro.
Del...
Es que yo te quería decir eso, yo en los 90 sí tuve mi adolescencia y fue una fue una época formativa para mí, sin embargo sí recuerdo los 90 como una década que... Me parece que es la década en que la humanidad se empezó a ser más corporativa y es todo más ble, porque también cuando se empiece a sentir nostalgia sobre los 2000, sí, ¿qué moda van a haber? Los pantalones
tiro bajo de los que escapamos.
O sea, valientemente me parece que en los 80 era, por ahí fue
algo que no hay que agradecerle jamás a Britney Spears.
Me parece que los 80 fue es la última década que tiene como un poco más de personalidad y más color, y creo que acá se nota en la dirección de arte, que es otra cosa súper desinspirada de esta película. O sea, va con la idea de que es una película ambientada en los 90, si bien en los momentos de ciencia ficción debería ser más inspirada. Muy sí. Cercanamente tenés a las de Guardianes de la Galaxia, que es lo mejor que tiene, la construcción de sus mundos extraños y alienígenas.
Sí, igual me parece que es una peli que es como muy autoconsciente de un montón de otras cosas que tal vez no tienen tanto que ver con el look de los 90, pero sí con el tipo de narrativa que se vivía en las películas de acción o en las películas más similares a estas. A mí, una de las escenas que más me gustó, que es la del final, cuando el personaje de Jude Law la desafía a este duelo, vení, demostrame quién sos y qué sé yo, y la mina le dice, no, ¿sabés qué? No voy a...
No tengo nada que demostrarte.
No tengo nada que demostrarte, sino que pone en juego este tropo, digamos, esta escena que hemos visto cientos de millones de veces en películas de acción. Tipo, yo vi hace poquito Arma Letal, vi Jack Reacher, todas escenas donde la peli se para que dos tipos semidesnudos se peleen para ver quién la tiene más larga. Uh-huh. Que es literalmente es el héroe de acción poniendo en riesgo todo el resto de la trama, de lo que va a pasar y qué sé yo, para matarse a piñas con otra persona.
Sí, sí.
Que
sí.
No tiene ningún sentido y que apoya a un tipo de masculinidad que ya está, que está muriendo, que con suerte está muriendo.
Sí. Y ojalá termine de morir.
Claro, y lo revierte con esta escena que no solo es divertida, sino que es poderosa.
Es divertido. Es igualmente idéntico al momento en Cazadores del Arca Perdida. El tipo de la espada.
Sí, sí, pero no. No, yo lo quería decir una cosa, que es esa cuestión que se dice siempre de que lo último es lo que medio te deja el gusto de todo lo anterior. A mí, por esa pelea final.
Esa no pelea final.
Medio que las otras ni me las acuerdo. O sea, es verdad que eran mediocres y no. Pero sí, sí. No me quedé con la sensación de qué porquerías fueron las escenas de acción, porque la última escena de acción fue resuelta de esta forma que me pareció muy buena, entonces no...
Y además tiene que ver con el personaje que te acaban de mostrar. O sea, Carol Danvers, Captain Marvel, hace esto.
Sí, es uno de esos momentos, me parece, de los que más funcionan. Hubiera estado bueno por ahí que la búsqueda vaya más por ahí, porque como suele suceder, mucho menos, pero como suele suceder en esta clase de películas, tiene un montón de temas, ahora quiero hablar de un par más. También es muy gracioso lo obvio, lo de trazo grueso que es lo que le dice Jude Law para provocarla.
Sí, pero que también está...
¿Vamos a poder hablar? ¿O vas a ser estar histérica como siempre? Que es la típica cosa que dice una persona
pero,
así.
Pero es la típica frase que usan en las películas de acción de los 80 para matarse entre piñas entre ellos, ¿entendés?
Creo que es más búsqueda de la típica cosa que dice un macho.
Sí, no, pero
alfa,
mirá volvé a mirar a Arma Mortal, boludo. Te juro, ¿eh? Yo
es
la vi hace poquito.
Todos los seres de acción dicen esas líneas.
Ay, boludo, es terrible.
Pasa esto, la película para mí es más chica y tiene otra narrativa porque es consciente de que es una película que transcurre en los 90, entonces la forma en la que te la está contando es como si fuera una peli de los 90, entonces por eso un montón de cosas que ustedes están diciendo que les hace ruido, que a mí me parece bien con la historia que están queriendo contar y con el universo que te plantean.
Sí, qué sé yo, en los
o
90...
O sea, claramente es una película previa a Iron Man y se siente así,
claro,
como que es previa a Iron Man, no solo por la época en la que está y porque hacen chistes con que internet es lento, la película está contada como si fuera una película de los 90 y agarra todas cosas de este tipo de películas y como esta escena final te la desarma como para que esté acorde al personaje que te están contando.
Sí, yo que los viví los 90 y vi un montón de estas películas, las más chotas también... No sé si va tanto con el tamaño. Las películas de los 90 de este estilo solían ser muy extremas. Los 90 fueron extremos no solo en los cómics. De hecho, hace recordar por lo menos la ambientación o de dónde forma parte originalmente Carol Danvers y Rambo. Es a Top Gun con sus call signs y la manera medio sexy que filman los hangares y los jets y... qué sé yo, la secuencia de persecución en el aire es muy similar a esa clase de cine.
Me parece que la secuencia de persecución en el aire es la más linda de todas
las
secuencias.
Único
sí. Me hizo acordar un poco a Star Wars.
Me había olvidado completamente, pero es el único momento y me gusta como Es la única secuencia de acción en donde se construye el personaje a través de la acción, porque me encantó el detalle, el momento en donde se da cuenta sobre la marcha, pueden disparar para atrás, entonces tiene que también tratar de no quedar alineado.
Sí, me hubiera gustado que muchas de estas escenas de acción hubieran tenido un poco de ese espíritu que vimos que es posible.
Y no planos X de gente pegándose en la cara, que es lo que es el mínimo común denominador de la secuencia de acción, ¿no? Es secuencia de acción. Insertar secuencia de acción acá. Otra cosa de la que quería hablar es de los Skrulls, que yo estaba entusiasmado con la idea porque las historias, como las historias de viajes en el tiempo y otros lugares comunes de la ciencia ficción similares, el tema de los impostores me interesa mucho. Me parece que está súper desaprovechado por la vuelta de tuerca, sí, interesante, de que los Skrulls terminan siendo no tan malos como parecen.
A mí realmente esa vuelta de tuerca me gustó bastante porque los Skrulls son los villanos del universo Marvel desde el número 2 de los Cuatro Fantásticos. O sea, la cosa más vieja que hay es los Cuatro Fantásticos y los Skrulls como malos. Entonces esta idea de que al final resulten no ser tan malos fue una vuelta de tuerca que no me venía esperando. No digo que sea una gran vuelta de tuerca.
No, pero está bien. A mí es una de las cosas que más me hizo usar una ceja. Cuando aparece el tipo, el líder Skrull en la casa, no solo te das cuenta de que no es el villano, sino que tiene como un poco de humor. Uno de los momentos que más me hicieron sonreír, en una película me parece que le falta humor, es cuando le dice: lo último que quiero es que me vean como una amenaza. Y no sé si Rambo o Danvers dice: pero tenés secuestrada a la hija. Tenés razón, entiendo cómo eso puede verse así, algo así. Como que sale un poco de la típica actitud que tendría tiene un monstruo que se puede transformar en otras personas.
Sí, me parece que es lo más lindo, una de las cosas más lindas de la peli, es que hace que plantea un argumento en donde, bueno, no somos cinco tipos buscando una cosa brillante, que es donde suelen caer mucho estas pelis de superhéroes, sino, bueno...
Pero sí es eso lo que están haciendo.
No,
en realidad no. Están tratando de encontrar un hogar. Ahí no es la cosa brillante. La cosa brillante es un medio para encontrar un lugar donde una raza que fue perseguida durante siglos puede estar segura.
Sí, claro, bueno, pero normalmente también hay otra razón.
Hay algo
de... Pero hay una cosa brillante. De hecho, bueno, después quiero hablar de qué hace el Tesseract ahí, no entiendo.
Que no importa, ¿entendés? El Tesseract de ahí está para unirlo con las otras películas, que es uno de los pecados en donde caen toda esta sarta de películas.
No debería haber otra cosa brillante, que después toda la última secuencia es quien la tiene.
O sea, a eso quería ir ahora, con algo que dijo Dani, de que esto lo sorprendió, de que le dan la vuelta a los tipos que siempre fueron los villanos y ahora en realidad son refugiados. También cómo se nota, porque lo hablamos en el número de Mientras Tanto, que le dedicamos a todos los Capitanes Marvel, hablamos de los diferentes Capitanes Marvel que hubo específicamente en Marvel. Lo que me gustó mucho de ver esta película es que se nota que los que se sentaron a escribir el guión saben de lo que están hablando. Agarraron todas las historias, pero crearon una propia. Y para mí eso le da un valor agregado impresionante a la película.
Sí, la verdad.
Para mí eso fue
muy
groso.
A mí cuando, conociendo toda esta historia, que son easter eggs para nosotros que sabemos y que nos gustan las historietas y demás, pero en el momento que ella levanta el teléfono y dice que la teniente, no me acuerdo cómo es que se llamaba su nombre de persona, es Marvel, me robó una sonrisa.
Es que
como
sí.
Me robó una sonrisa la vueltita que le dieron, sobre todo porque era algo que no se esperaba, porque yo había visto mucho tipo como estas no noticias de Twitter donde dice, bueno, tal vez el personaje de Jude Law va a ser Marvel. No, se llama Jock Rock, no. Y viste, como ida y vueltas de no noticias de esto. Y la verdad que nadie se lo esperaba.
Sí, que ella interesante... sea Marvel, que sea la hija de su amiga Mónica Rambeau, que fue la primera que llevó el nombre de Captain Marvel siendo mujer. Está lleno de cosas que se nota que gente que agarró el material, que lo conoce y que le tiene amor al material, porque se nota que hay un corazón en la historia, en el guión. Y lo transformaron en algo totalmente nuevo y único para esta película. Para mí eso es una de las mejores cosas y es uno de los motivos por los que a mí la película me gustó mucho.
Sí, yo creo que toda la dinámica familiar que tienen ahí con su mejor amiga y con la hija de la mejor amiga, que es un poco como la hija de ella también, es muy linda.
Sí, lo de la hija está bueno. Igual yo no diría que es tanto la hija, yo lo vi mucho y eso es una de las relaciones que más para mí funciona en la película. Lo vi como la tía copada.
Sí,
la tía copada que nunca va a tener hijos.
Es que de hecho le dice tía.
Claro, por eso.
Mónica, ella
claro,
dice
sí,
tía.
Bueno, pero...
Es la tía canchera que cae madre, ¿viste?
Sí, sí, pero tiene como una relación, o sea, yo le digo que es como un poco la hija, porque bueno, vive con esta mujer y es la relación como más cercana que tiene ella, que se aisló de todo el mundo con esta nenita. Uh-huh. Y una de las escenas que más me gustó y que me llenó los ojos de lágrimas es cuando le elige el color del traje.
Es hermosísimo.
Cuando me elige el color del traje, me parece que es tipo la escena en donde vemos qué tipo de superhéroe va a ser ella.
Claro. Exactamente.
Todas las películas de origen en general tienen una escena como definitoria de quién es este superhéroe y por qué pelea y demás. Y para mí la escena donde ella le pide a la nena que le elija el color del traje me parece hermosa.
Volviendo a lo de los Skrulls, me dio un poco de lástima que se desaproveche la idea. De hecho, yo tenía la esperanza que siguiese estando la posibilidad de que haya algún infiltrado en algún momento.
Igual para mí vale la pena por la vuelta de tuerca, sobre todo porque lo manejan, es una de las cosas que más me gustó, que lo manejan con sutileza. Hay algo de que, bueno, ellos que son verdes ahora son los buenos y hay que defenderlo, ¿no? Talos le dice a la mujer que le tape los ojos a la nina porque el chabón va a cometer un crimen que es matar, claro, a los otros dos Kree, y hay como una sutileza en eso de que no hay buenos ni malos, sino hay gente colonizada.
De hecho, creo que él en un momento también lo dice, como es una guerra, cometí crímenes, tengo las manos llenas de sangre. O sea, también hay como una especie de mea culpa sobre la situación que al ser el de estar en guerra, como que bueno, pasa, le dice.
Sí, después está el momento en donde encuentran que estaban los refugiados escondidos en esa nave espacial y tampoco se los habían dicho. O sea, hay un momento que pensamos que al final están siendo traicionados porque no le habían dicho que había otros Skrulls ahí. Sí, no, eso está bien laburado, me parece.
Y quería especificar que es una cosa, después de haberme ido al cine, me quedé pensando. O sea, ya hay un momento que te lo humaniza. Cuando él se despide del Skrull que encontraron y que mataron. Sí. Ese detalle.
Hay dos momentos que me parece que se resignifican bien cuando sabes, cuando entendés que no son monstruos asesinos, sino que son, como decías vos, personas, refugiados, como las entendemos, sí, refugiados. Porque ese momento se puede interpretar de la manera que es
lo. De Hail Hydra, digamos.
Claro,
podría interpretar como tipo, una cosa así.
Y no, termina siendo que realmente hay como una pena de que hayan caído más en esa guerra. Y después también una secuencia de que yo estoy de acuerdo al comienzo. Si bien tiene los condimentos de ciencia ficción que me suelen más interesar en esta clase de películas, es súper chato. Pero el momento del ataque a las ruinas esas, en donde están estos refugiados que terminan siendo Skrulls y qué sé yo. Primero me gustó, bien filmado. Es el momento en donde más aprovecha esto de que aparece uno de los soldados a decir algo y de repente ves que el soldado está ahí abajo, entonces eso significa que es un impostor y qué sé yo. Después le sucede algo similar a Danvers. Incluso lo del código me parece una buena idea. Todo ese momento me parece genial, y en la línea de lo que vos estabas diciendo, Dani, también se resignifica. Eran los tipos tratando de, sí, que no los ataquen, y empiezan a atacarlos recién cuando la situación se va de control.
Sí, no, o
buena,
sea,
la resignificación.
Lo que viene seguida después, cuando ella ya está capturada y le empiezan a ver los recuerdos y eso, en ese momento a mí me hizo muchísimo ruido porque no me pareció el tono de los villanos que están examinando.
Sí.
Y cuando después, cuando te das cuenta, está perfecto porque no son los villanos que están.
Sí, sí, solo querían, claro, la información.
No están torturándola, no están haciendo nada malvado, sino que quieren descubrir dónde está eso.
Sí, bueno, igual después lo de la nave no sé si tiene muchísimo sentido porque ya hay naves que entran en los portales interdimensionales que conocimos en Guardianes,
sí,
de la Galaxia.
Es que como te das cuenta, o sea, te dicen que es para viajes interplanetarios, eso sí, es una cosa que no tiene sentido. Pero después te das cuenta que en realidad es una fuente para moverse, no es.
Sería como una fuente más para moverse. No se entiende qué tiene de especial dentro de la película en donde estuvieron toda la película.
Creo
los villanos buscándola.
Que la idea es que sea. O sea, y esto estoy extrapolando de algo que dijeron mal. Porque velocidad, subluz, supraluz, una cosa que no tiene sentido en ningún contexto. Pero como que esto tenía un rango mucho más amplio que lo,
sí,
que
lo
tenía
dice, al
que
final
ser.
Lo queremos usar para poder salir de irnos, claro, a otro universo. La
por
verdad
ahí
que
tiene
no
más
sé
rango que
otra galaxia.
Sí,
sí, porque universo hay uno solo.
Claro, sí, otra galaxia.
No,
otro universo.
Claro.
El
ahí está.
El multiverso.
Era eso lo que tenía de especial con el
Tesseract. Era un portal.
Bueno, como decía, es una película que me parece que es bastante más enfocada que otras similares de las que estuvimos hablando. La cosa más de más que tiene, que decís por qué está esto acá más que para, qué sé yo, un guiño para la gente que le gustan las otras películas, es Ronan el Acusador. qué hace en esta película. En un momento al principio dicen, bueno, los acusadores nos van a ayudar bombardeando para hacer la distracción. Ah, los acusadores.
Me parece que ayuda a reforzar la idea esta de que son los Kree son los malos. Porque, o sea, te muestra esta confusión que vos tenías al principio, que pensabas que era el planeta de Guardianes de la Galaxia y que no, en realidad. O sea, te muestra que en realidad no es una facción tan extrema la de Ronan como pensabas capaz en Guardianes de la Galaxia, sino que, bueno, los Kree son eso.
Sí, en realidad, ahora que recuerdo...
O sea, es como una especie de personaje, de hecho creo que en los créditos hasta aparece como Icon, que es tipo un personaje, porque real, ¿cuánto está Ronan?
Segundos.
Sí. O sea, si con suerte tiene 5 líneas.
Sí, es medio raro porque es algo que... Igual yo creo que esta precuela, que claramente... Esto viene a ser una precuela y claramente no es de las mejores. Nosotros a veces hablamos, viste, de los mejores ejemplos de precuelas. Esto seguro sí estás de acuerdo conmigo, Juli. Normalmente ponemos Better Call Saul, Monsters University. Yo las pongo a esas como las mejores precuelas, que suele ser una idea pésima. Ronan no funciona, no tiene razón de ser si no viste Guardianes de la Galaxia.
Sí, pero bueno, todo el universo está construido para cosas
es medio
que
extraño,
viste.
No.
O sea,
entonces Infinity War tampoco funciona, claro, si no viste ninguna de las otras películas.
Que para mí es una de las razones por las cuales no es tan buena película como se dice.
Es que me parece que todo el universo de todo el MCU está construido alrededor de que tenés que haber visto todo.
Yo, no, yo quería decir una cosa.
Que tengan esa relación.
O sea, para mí... podía ser General Kree número uno.
Sí.
El hecho que le hayan puesto que es Ronan, más allá de que Ronan es un personaje de las historietas, por eso reutilizan un nombre, te permite darte una sensación de que esto está ambientada antes y te da una historia del pasado de este tipo que en Guardianes de la Galaxia es un terrorista que no aceptó la rendición y la paz que consiguieron.
Claro.
O sea, por eso me pareció que...
Sí, para
sí,
mí...
Que eso está aplicado igual. Claro. Ahora que me lo hicieron acordar bien, eso está aplicado positivamente en Guardianes. O sea, que tampoco suma por ese lado.
Para mí es parte de construir esta sensación de que vos no sabés quiénes son los malos. Y, digamos, la ambigüedad viene de esta figura que si vos viste las otras películas, aunque no te acuerdes bien quién era, sabés que era el malo. Entonces está puesto ahí para construir la ambigüedad de no saber
sí,
en quién confiar.
Y esta
oposición vos, espectador,
ella
no lo sabe nunca.
A mí igualmente tanto no me interesa eso. A mí me interesa más una película, que la película esté bien contada. Y lo que me parece problemático es esto, que tipo... estamos en el medio de una pelea entre personajes que sí conocemos y de repente vienen estas naves que habían sido mencionadas en una escena que también se puede sacar tranquilamente, que Jude Law diciendo vengan a bombardear el planeta Tierra por si pasa algo. Y yo lo veo como dos cosas. Una, un easter egg, ¿te acordás de este personaje? Bueno, acá está de nuevo. Y otra, si no está eso, no tenés un momento de Capitán Marvel haciendo mierda naves y qué sé yo,
sí,
y volando.
Como si hubiera sido general... malo número uno, no, hubiera sido lo mismo.
Yo lo que digo es, eso digamos, de los misiles completos se puede sacar. Creo que la película tal como está, si haces que después de Capitán Marvel, después de bajar de la nave, se no pelea con Jude Law, con Yor-Song, o como se llame.
Yon-Rogg.
No pasa nada. Porque lo de los misiles no pasa nada. No es, o sea,
realidad,
no hay una cuenta regresiva.
No, es que, de vuelta, para mí es todo donde es... Acá pagamos los platos de que no está bien construida el inicio, de que el conflicto de ella, el conflicto de Carol Danvers en esta película, termina en el momento que se saca el coso, el
claro,
chip, digamos, del cerebro. El tema es que esa escena, de la forma en la que la cámara está puesta, no es tan poderosa, por más de que te hace poner los pelitos de gallina, digamos, y demás, cuando se para y demás... La pelea dentro de su mente tendría que haber sido lo suficientemente buena para bancarse ser el clima de la película, porque lo es. Tipo, si vos te sentás a ver toda la película, el conflicto final de ella se resuelve cuando ella acepta sus poderes y entiende quién es, ¿no?
Claro.
Se rebautiza a sí misma sacándose los cosos y aceptando de todo su potencial. Lo demás es un pequeño epílogo. Si ese clímax hubiera estado construido lo suficientemente poderoso, lo demás se hubiera entendido lo suficientemente bien como epílogo y no estaríamos teniendo esta discusión.
Sí, ponele, igualmente...
Podría haber sido ella saliendo del coso, pum pum, matando a todos,
claro,
y hubiera estado mejor construido. Por eso yo te digo, para mí el guión está en general bien, lo que le falta es... haber tenido dos personas que hubieran sabido realizar bien.
Pero bueno,
eso, más allá de eso, igual lo de los misiles me parece, o sea, lo de los misiles, lo de la nave, todo. La idea de presentarte el personaje de Carol Danvers antes de Infinity War es que entiendas por qué Samuel Jackson la llama.
Claro.
Por qué el Viper estaba conectado con ella y por qué él, cuando ve, se acaba de desatar la mayor amenaza interplanetaria de la historia, tengo que llamar a esta mina. Me parece que, sí, que es una demostración de poder. ¿Y por qué antes no habías visto los poderes que, realmente desatados que tenía?
Sí, está bien.
Sabías que sí, era fuerte y uno asumía que era fuerte. Ahora ves que la mina puede volar en el espacio, que te baja una nave, que explota cuántos misiles Kree.
Es que por eso, teóricamente está bien, lo necesitabas para entender, para que después por qué la llamen y qué sé yo. El tema que está realizado de una manera que es un poco pobre, entonces parece que ese en realidad fuera el clímax, pero el clímax de la película ya pasó. Sí. Y demás.
Claro, sí, es el momento. Es que a mí me parece que si lo sacás está bien, tal
pero
vez
más Samuel allá Jackson. De eso, no... O sea, me parece necesario para que entiendas esto y porque, a ver, nosotros quizás sabemos quién es Carol Danvers porque o te lo imaginas o porque estuvimos hablando.
Y sobre
yo creo que igual con todo lo que vio Jackson, con todo lo que vio Fury, ya la hubiera llamado igual.
Sí,
pero...
Igual hay algo de que para mí no solo es. Digamos, no solo es una reafirmación para Fury de que ella es muy poderosa, sino una reafirmación para ella de que es muy, muy poderosa y que tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le cayó, de la responsabilidad que ella aceptó sacándose el coso y es por eso que ella después va con los Skrulls y asume la responsabilidad de terminar la guerra, que eso es algo que por ejemplo en Ant-Man and the Wasp no está porque todos nos olvidamos de que pasó algo porque vino Michelle Pfeiffer y le limpió la carita a la otra mina.
Claro. Y también les pareció...
A mí no le gustó a Ant-Man and the Wasp, por si no quedó claro.
También les pareció interesante, digamos, como idea, la razón por la cual Fury pierde el ojo.
A mí me parece muy Marvel.
A mí me parece muy pelotudo.
Me resulta simpático, es gracioso. Es el gato con el que él estuvo jodiendo y que de hecho desde el primer tráiler lo veías y todos hacíamos el chiste de el gato le va a arrancar el ojo. Y resulta que sí, pero no era un gato.
A mí me gustó, a mí me pareció divertida la cuestión que vos te esperás que sea algo épico, que sea algo. Y en vez es una boludez del tipo que se mandó un.
Está bueno para mí está bueno el concepto de que sea una boludez. Me parece como que está mal contado de nuevo, porque no es que lo pierde, sino que se da a entender de que entre escenas se le infectó, qué sé yo, es rarísimo.
También está bueno, le saca toda esta cosa de que creías que Nick Fury la había perdido en combate o algo raroso, ¿no? Lo rajó el gato y se le infectó.
Sobre
el ojo.
Todo habla mucho del personaje, digamos, del Nick Fury que él crea más adelante, que es capo y genio porque tiene el ojo y, digamos, todo este Nick Fury duro que vemos en las Avengers es como, uy, mirá qué capo que es, y en realidad era un boludo, como todo el mundo pudo haber sido boludo. No, es muy Marvel.
En
me
ese, en
la
ese sentido,
de ese personaje previo a Shield, el Shield que conocemos hoy, el tipo era re inocente ahí.
Claro, sí, que él haya sido lo suficientemente vivo para poder hacer de esa boludez su historia legendaria, me parece que es algo muy Marvel.
Sí, Fury, más allá de lo del gato que me parece una pelotudez, Fury está muy bien construido. Y de hecho es una de las cosas mejor construidas en el código noventoso, porque es un típico policía de película de los 90. O agente secreto, tipo Men in Black,
en realidad. Que por eso, sí, vuelvo a hablar bien de que me parece que está bien escrita la película, porque Fury es el personaje que nosotros como espectadores nos vamos a identificar, porque es el que ya conocemos, pero a la vez tiene un giro nuevo, porque no lo conocemos de esta manera. Y él lo que hace un poco es siempre estar sorprendido de los poderes de ella, ¿no? De maravillarse con el universo, que es algo lindo
es lo que se conoce como el straight guy.
Exactamente.
Hasta ahora lo conocíamos como un tipo que se la tenía súper clara. Pero bueno, me alegra mucho que les haya gustado. No sé qué tiene que hacer Marvel para que no les guste una película para que les parezca más o menos.
Hacer Ant-Man and the Wasp.
A mí me gustó la era de Ultron. Por ejemplo.
A mí el de Ultron me gustó, no tengo problemas. Pero
a mí el de Ultron me parece que sí, que se merece no se merece el odio que recibe.
Que quería especificar, hay una cosa que no me gustó, que, o sea, es un tropezón que tiene al final, que es descubrir que el código de batalla de Carol Danvers es Avenger, y por eso poner The Avengers Initiative.
Precuelitis pura.
Esa. Sí. O sea, creo que cualquier otra se la perdono, cierro un ojo. Esa sí me sonó como cuando a Solo le ponen el apellido Solo.
Que a mí lo que me pasa con esta película más que nada es el hecho de que, capaz a Belu le pasa lo mismo, crecimos en un planeta en el que todos los ejemplos a seguir, en el que todas las heroínas son princesas, son personas que están esperando ser rescatadas. Captain Marvel es la película que a mí me hubiera encantado ver cuando era chica.
Sí.
Es la película que yo hubiera necesitado cuando era chica, porque mi único ejemplo a seguir era Mulan, y era una sola.
A mí coincido con Juli de que es la superheroína que me hubiera gustado ver de chica junto con Wonder Woman. Qué lindo, sí, tener 7 años ahora.
Sí, me encantaría. Es una película que yo estaba sentada en el cine y dije, ¿cómo me hubiera gustado ver esto de chica?
Igual, claro,
igual eso hace que de todas maneras les exija cada vez más, ¿entendés? Claro. Tipo, esto, bueno, puedo dejar pasar que los primeros 40 minutos no pasa nada y que hay decisiones que están mal tomadas. Ahora, ¿dónde es? Sí. Porque todo de vuelta, para mí lo que está bien está más bien que lo que está, sí, que lo que es choto. Pero esto hace que yo, digamos, después de Infinity War les exijo el mundo a Marvel. Tipo, si quieren que siga viendo las películas, algo tienen que poner,
bueno,
para engancharme.
En ese sentido, me parece que tanto en Ant-Man and the Wasp como en Capitán Marvel se está notando un poco, y tal vez esto no pase todos los años, porque inclusive están. Feige en una entrevista dijo: en una de esas hacemos más de 3 películas por año, que es lo que están haciendo desde hace 3 años. La primera vez que hicieron esto, que fue cuando sacaron Guardianes Volumen 2, Ragnarok y Homecoming, fue uno de los mejores años que tuvieron. Creo que fue el mejor año que tuvieron desde que sacaron Winter Soldier y Guardianes 1, con 2 meses de diferencia. Pero el año pasado, y este como empieza, me daría la sensación de que capaz están con todos los recursos metidos en las Avengers, cosa que es entendible, pero por eso tenemos una Black Panther, que inclusive con lo buena que estaba, tenía esos efectos especiales de videojuego de tercera.
Sí, para mí hay un al miedo final... de, digamos, estamos viviendo como una era donde los productores tienen miedo de soltar algunas cosas, entonces terminan contratando gente que sabe hacer algunas cosas muy bien, como en este caso, que para mí, tipo, de vuelta a las escenas chiquitas de esta película son magníficas, y hay momentos que me llenaron los ojos de lágrimas. Y después hay escenas que son, tipo, la pelea, las peleas son una porquería. Tipo, así, sí, fin, sí, sí, son una porquería. Bueno, entonces, pero... me gustaría que empiecen a contratar gente que sepa hacer un poco todo.
Es que
basta de
directores de... integrales.
Claro,
digamos.
Basta de tener que manejar todo, es que ello por las si... dudas, por si no saben, por las dudas. Bueno, tenemos a la gente del equipo de efectos especiales que va y te hace algo mínimo pasable.
Es que ese es el modelo de laburo de esta clase de estudios. Muchas veces le funciona a Marvel. Me da la sensación de que por ahí, por un lado, eligieron a dos directores que no estaban a la altura de una película así. Y por otro lado, me da la sensación de que tal vez le están dando más bola a Avengers. Avengers se estrena...
Sí, sí,
o sea, Avengers Endgame va a ser la película más grande.
Es que tiene que darle más bola. Es la conclusión de una batalla épica que termina 10 años de cine.
Tiene todo el sentido, pero bueno, por eso por ahí en el medio nos quedan películas como Ant-Man and the Wasp o Capitán Marvel, que en el mejor de los casos para mí son medio pelo. Entiendo la importancia de un personaje como Capitán Marvel, particularmente en el género o el subgénero de los superhéroes, ¿no? Que es medio patético con lo importante que esta sea recién la segunda película. La segunda película
es la
seria,
segunda película bien hecha. O sea,
porque hasta ahora tenían a Catwoman, que bueno, igualmente no es un superhéroe, pero
Electra,
la película Supergirl.
Sí, la primera película que podemos llamar película.
Es que
la segunda.
Ese tipo de películas son las que yo mencionaba que sufren de la mirada masculina, digamos.
Sí,
son,
claro,
son películas protagonizadas por mujeres, pero miradas por hombres.
Sí,
digamos.
Sí, entiendo.
Y no por hombres. No estoy diciendo, ay, no, porque yo en realidad, yo hombre no soy así, yo las quiero. No, estoy hablando de la masculinidad tóxica y de
sí,
todas las
sí,
cosas.
Sí, de ponerlas casi en pelotas y qué sé yo, que en los cómics también se ve constantemente.
Que... O sea, Supergirl no es eso. Supergirl es tonta porque es escrita...
Claro, claro.
Ya sé, estoy hablando de Catwoman.
Además de eso que decimos, Belu, esas tres películas que se toma de ejemplo como las verdaderas primeras películas de superhéroes protagonizadas por mujeres son pésimas en todos los sentidos. Yo creo, a mi manera de ver esta película de Capitán Marvel, una manera divertida de verlo es... Esta clase de películas, el 99% están protagonizadas por hombres. Recién ahora está empezando a verse un cambio, si bien muy gradual, muy pero muy gradual. Por lo menos ahora tienen una película medio pelo, con una heroína mujer, que tampoco tenían, porque eran pésimas o muy buenas como Wonder Woman y un montón,
claro,
de cosas.
Claro, pero es a tu manera de verla. Yo la veo con los ojos de una chica de 7 años, 8 años, que creció con la única película que podía ver con un personaje que admirar, que era Mulan. Esto es un cambio impresionante.
Sí, obvio.
Y es recontra valioso y es hermoso porque es esto, es un personaje que te inspira confianza y la querés desde un primer momento. Entonces, para mí eso salva un montón de cosas de la película que dicen y están de acuerdo, otras en las que no estoy de acuerdo, pero para mí eso hace que todo valga la pena.
Creo que ya hablamos lo suficiente nosotros. Ahora es el turno de ustedes, oyentes, que opinen de esta película, que estamos grabando su podcast muy poco después de su estreno, pero me parece que está siendo tan divisiva como lo fue dentro de este podcast, así que coméntenos, vamos a estar leyéndolos en, como siempre, Facebook, Twitter e Instagram. Aprovecho a agradecerle a Luciano López que si no fuera por él y la ayuda que me brinda en la edición de cada podcast no podríamos estar subiendo tantos. Y de paso, les recuerdo que si les gusta lo que escuchan, pueden dejar una contribución en patreon.com/quémese. Además de la satisfacción de estar contribuyendo en un podcast que les gusta escuchar, van a poder tener acceso a un montón de contenido exclusivo, así que los invito a que entren y chusmeen y dejen una contribución. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Yo Julieta Cáceres.
Yo Belén Saitúa.
Chao.
Cuidado con el flerken.